Buenos días, jóvenes. Gracias a Dios por otra oportunidad para ver su palabra. Quiero hablar de un principio que conocemos, un principio sencillo, pero algo muy importante. Y vamos a leer un versículo en Isaías 53, Isaías capítulo 56, como introducción a la carga. Aquí vemos muchas enseñanzas en Isaías 53, pero solamente quiero tomar lo que dice en versículo 6. Es un principio que Dios establece, que es la verdad para todos. Todos. Dice en Isaías 53, 6. Empieza todos nosotros. Entonces eso es algo que aplica a toda persona que ha vivido, que está viviendo o va a vivir. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Descarriamos. Eso es desviar, de ir a otro lugar, de salir del camino, de salir de donde debemos estar, extraviar. Y dice, eso es, aplica a todos. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que somos como ovejas? Bueno, en particular en este aspecto, de que las ovejas no son obedientes, no son sabios. Y cuando un pastor está cuidando a sus ovejas, muchas veces ellos, por una razón u otra, desvíen del camino, se salen de redil, y en este aspecto nosotros seres humanos somos como las ovejas en que no nos mantenemos donde debemos estar. Pero esta mañana quiero hablar más del lado de la esperanza que tenemos en la parte después, de que qué sucede entonces cuando nosotros nos desviamos, cuando salimos del camino. Porque yo creo que todos nosotros entendemos en principio de que hemos pecado, hemos hecho mal, no siempre hemos hecho lo que debemos hacer, no hemos llegado a la meta, a la regla, al estándar de Dios. Y entonces cuando yo me desvío del camino, ¿qué debo hacer? ¿O cómo debo pensar de esto? Hay diferentes maneras que pudiéramos responder a este principio. Unos pudieron decir, bueno, todos nosotros desviamos, descarriamos, entonces así es, y no hay problema. Pero sabemos que hay muchas consecuencias para esto. Por ejemplo, Proverbios dice que hay un camino que se ve bien para el hombre, pero el fin de este camino es la muerte. Y eso es lo que vemos con las ovejas. Si uno sale del redil, cuando el pastor no lo ve, y se cae de un precipicio o se encuentra con un lobo, entonces las consecuencias son severas. Y es igual con nosotros. Sin Dios estamos en gran peligro. Entonces pudiéramos ir al otro extremo y decir, oh no, porque todos nosotros, voy a desviarme, voy a caer, voy a pecar. Entonces no hay esperanza para mí, porque yo soy una oveja no muy sabia, una oveja muy insensata. Entonces realmente no hay esperanza de victoria, porque siempre voy saliendo de redil y siempre voy cayendo en un hoyo, y el pastor entonces tiene que rescatarme. Pero no debemos ir a ese extremo, porque aunque las ovejas no son sabios, aunque las ovejas hacen muchos errores, gracias a Dios, Dios ha provisto para las ovejas los pastores. Las ovejas son el animal que necesita más cuidado de cualquier animal en el mundo, porque son muy insensatos, muy necios. Entonces siempre se encuentran en problemas y necesitan un pastor que está ahí para cuidarlos, no solamente de los animales salvajes como lobos, pero también de caer de un lugar alto, cuidarles de comer algo que no deben comer. Las ovejas a veces comen de todo, a veces beben de agua que está sucia. Entonces el pastor tiene que cuidar de muchas cosas. Aun si una oveja se cuesta y por accidente se da vuelta para boca para arriba y sus patas no tocan el suelo, entonces no puede levantarse. Así que el pastor tiene que venir y poner la oveja en sus pies otra vez. Son muy incapaces y necesitan mucha ayuda. Pero gracias a Dios, Dios ha provisto en lo natural pastores para ovejas. Y también Dios ha provisto para nosotros pastores, hermanos que nos guíen como cristianos. Pero sobre todo, Dios nos ha enviado el buen pastor, el Señor Jesucristo, que nos cuida. Vayamos ahora a 1 de Pedro. Vamos a ver rápidamente tres pasajes en el Nuevo Testamento que mencionen este principio, el pastor que nosotros tenemos. 1 de Pedro y capítulo 2. En 1 de Pedro habla de varios temas, pero uno es el cuidado de Dios para nosotros, otro es la importancia de vivir en santidad, otro es cómo Dios está con nosotros en nuestros sufrimientos. Y en capítulo 2 hay varias analogías o comparaciones con cosas físicas. Por ejemplo, dice que Cristo es la piedra viva, nosotros como parte de un templo. Pero en versículo 25 de 1 de Pedro 2, 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hay un pastor para nuestras almas que nos ayuda cuando nosotros estamos desviados, descarriados. Lo menciona también en 1 de Pedro 5. Habla en el primer versículo, o segundo de versículo, de los pastores, los ancianos, como deben cuidar de la gracia de Dios. Pero sobre todos los pastores humanos, vemos en versículo 4, 1 de Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sobre todos los pastores, ahí está el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, que tiene cuidado de nosotros. Y uno más para establecer este principio espiritual, en Hebreos 13, algunas hojas para atrás, en Hebreos 13, otra vez se menciona el Señor Jesucristo como un pastor. Y estas son las buenas noticias. Sí, es verdad que somos como ovejas y nosotros muchas veces equivocamos, desviamos y pecamos. Pero hay alguien que quiere ayudarnos con esto. No tenemos que continuar así. En Hebreos 13, versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Sí, no somos muy capaces, para hacer lo malo, pero Dios nos puede hacer aptos para hacer la voluntad de Dios. La frase aquí, nos haga aptos, es como si Dios nos arregla. Si hay un carro que está descompuesto y se tiene que arreglar el carro, ahora es apto para moverse. Y nosotros tenemos cosas, por ejemplo, esa palabra, otro ejemplo, se usa para una coyuntura o una unión del cuerpo que está fuera de su lugar. Es poner el hombro, por ejemplo, otra vez en su lugar. Y ahora podemos hacer la voluntad de Dios, aptos para hacer la voluntad de Dios, lo que es agradable delante de Dios. Y toda la gloria va al Señor Jesucristo, porque nosotros en nosotros mismos no somos aptos, no somos capaces. Pero Cristo entonces viene a nuestra vida y nos puede hacer aptos. Todos nosotros, estoy seguro, recordamos de la historia de Lucas 15, de la oveja que salió del redil. Había 100 ovejas y salió uno. El pastor dejó las 99 y salió para buscar la oveja que se perdió. Y buscó hasta que se encontró su oveja y lo regresó al redil. Y eso es la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos desviamos, Él nos busca. Y ahora vamos a ir al a un capítulo o un salmo que habla de esto. Probablemente pueden adivinar a cuál salmo voy a ir. ¿Qué piensen? ¿Cuál? ¿Samuel? Salmo 23. Muy bien, Samuel. Vamos a Salmo 23 para ver. Yo quiero ver ahora este salmo a detalle. Después de esa introducción, entendemos ahora que todos somos como ovejas. Todos nosotros tenemos la tendencia de salir del camino, de hacer cosas que no son correctas, aun cosas que nos van a lastimar a nosotros mismos. Pero aparte de todo esto, Jesucristo es nuestro pastor, que nos cuida. Entonces, no tenemos que estar sin esperanza. Y así comienza el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora sabemos que en este Salmo, David está hablando de su propia vida. Y dice, Jehová es mi pastor. Y la siguiente frase está diciendo, ¿por qué Jehová es mi pastor? Entonces, nada me faltará. Entonces, ¿qué podemos nosotros tomar de esto? Es como una condición. Si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Pero eso es lo importante. Si Jehová no es tu pastor, si no eres parte del redil de Dios, entonces todo eso no aplica a ti. Pero si Jehová es tu pastor, entonces no te preocupes, no vas a tener falta de nada. Bueno, ¿qué significa nada? Bueno, obviamente no significa todo lo que existe en el mundo, porque no dice que pues, si Jehová es mi pastor, entonces las pirámides de Egipto pertenecen a mí. Bueno, está diciendo que no voy a faltar algo que necesito, entonces no voy a faltar lo que yo necesito para mi vida. Y a veces nuestra definición de eso es diferente de la definición de Dios. Nosotros pensamos, pero yo necesito un carro nuevo, o yo necesito comer nieve todos los días. Pero Dios a veces dice, no es así. Dios sabe lo que necesitamos, y si Él es nuestro pastor, entonces no vamos a faltar lo que realmente necesitamos. Y eso es la promesa de Dios. Y después, en versículos 2 a 6 de Salmo 23, David explica, o Dios nos explica, los diferentes aspectos en los cuales no vamos a faltar porque Dios nos está cuidando. Recuerden, David no dijo, yo soy muy inteligente y sabio y bueno y por eso nada me faltará. No es por mí, es por mi pastor. Entonces yo tengo todo lo que necesito, no porque yo soy muy bueno para buscarlo o entenderlo, pero porque mi pastor me cuide. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces aquí vemos que nuestro pastor provee para nuestras necesidades de comida, de descanso y de agua. Y para una oveja eso es lo más importante. Como mencioné, las ovejas no siempre son buenas para encontrar la comida mejor. Ellos ven agua y llama su atención, entonces van por esa comida y tal vez es algo no bueno para su salud. Pero el pastor sabe dónde está el pasto mejor para ellos y les guía a un lugar en las montañas donde el sol brille más y el pasto es más verde, en delicados pastos. Pero también este me hará descansar. El descanso es muy importante. Podemos ir solamente como 3 días sin tomar agua. Podemos ir 15 días o alguien que está bien preparado hasta 40 días o algo sin comida, pero sin dormir solamente 8 días. O alguien muere después de 8 días sin dormir. Entonces descanso es importante también. Y para ovejas especialmente porque son muy tímidos, se espantan muy fácilmente. Corre un conejo, ¡ay! Corre una oveja y los demás ven que esa oveja está corriendo y ellos se corren también. Y algo sencillo puede causar muchos problemas hasta que si viene un lobo o algo y espanta a las ovejas sin tocar ninguna oveja, en correr y correr y correr para escapar, algunos pueden morir. Entonces el pastor tiene que cuidar a sus ovejas para que puedan descansar. Y eso es algo importante. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas necesitan agua limpia. Si es de un charco lleno de bichos y lodo, entonces se va a lastimar su salud. Pero también las ovejas se espantan con agua que está corriendo rápido, que es como que tiene cascadas o mucho movimiento en el agua y no quieren acercarse. Entonces el pastor tiene que encontrar agua que está moviendo para no estar estancado, pero también bien tranquilo para las ovejas. Y sabemos, la Biblia dice que la comida del cristiano es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha provisto. Y el agua de la vida es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos en Él. Otra vez, no es agua en nosotros, pero es lo que nuestro buen pastor provee para nosotros. Dice en 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y no sabemos dónde debemos ir, qué viene en el futuro, qué decisiones debemos tomar. Pero sí, el pastor sabe. Y las ovejas pudieron ir por cualquier camino, y el fin del camino del hombre es la muerte. Pero el camino que es Cristo es la vida, y Él nos guía por este camino. Aún, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A veces el pastor, en llevar las ovejas a un buen pasto, tiene que pasar por un lugar peligroso. Y en un valle hay muchos peligros de los animales que quieren comer de las ovejas. Aún si viene una tormenta y lluvia, viene un río trueno por la valle, si se mojen las ovejas, si se enfríen, es peligroso para ellos. Pero si siguen el pastor, Él les va a traer a través de este valle al lugar donde deben estar. Y así es el Señor Jesucristo para nosotros. Y miren aquí al final del versículo 4. Tu vara y callado me infundirán aliento. Él cuida de sus ovejas con sus dos herramientas de pastor, una vara y su callado. A veces pensamos solamente en el callado del pastor, pero realmente usaron dos cosas. La vara es una vara, es más así de como un metro de largo. Recuerden la vara de Aarón, se pusieron en el arca del pacto. El arca del pacto fue solamente como un metro y medio de largo. Entonces, una vara no es algo de la altura de un hombre. La vara realmente es una arma. Usualmente fue algo duro, lo lijaron para estar muy liso, pero y a veces tenía como una bola arriba. Eso es lo que usaron por lo menos en el Medio Oeste y África. Y este fue un arma para luchar con los animales que venían para matar las ovejas. La Biblia dice que David luchó con el oso y el león con su vara. Y una vez pegó un león que tenía una oveja y lo pegó con su vara y dejó caer la oveja y rescató su ovejita. Y eso es lo que es importante para la vara. Pero también, en lo que he leído y lo que he visto es los pastores también usan la vara para disciplina. Como un buen padre, si la oveja está haciendo lo que no debe ser, entonces se tiene que recibir la vara. Y a veces los pastores aprendieron a lanzar su vara, a tirar la vara, y si vieron, la oveja va a comer algo malo, entonces lo lanzan al arbusto o lo que sea, y la oveja entonces empieza a correr otra vez al redil para estar donde debe estar. Entonces la vara es para protección y también para disciplina. El callado, eso es sí, como un palo más largo de la altura del pastor que él puede recargarse en su callado mientras está viendo sus ovejas caminar con su callado. Y la mayoría de los pastores, es único para pastores, tienen un callado que tiene una curva como un U ahí arriba, como un gancho grande. Y ese fue para agarrar las ovejas. Y si una oveja estaba desviando, entonces pudieron agarrar por su cuello una oveja y jalar la oveja. Ay, debes estar para acá. Aún cuando estaban naciendo los bebés, para no tocar las ovejitas, los corderitos con sus manos, los pastores se levantaron los corderos con su callado y los pusieron con su mamá para poder empezar a comer justo después de nacer. Y de muchas maneras, aún para revisar si estaban bien, porque si tienen mucha lana, entonces tal vez tienen lastimado su piel, usen la vara o el callado para partir la lana y, ok, eso es lo que tengo que tratar. De muchas maneras los pastores usan esas dos herramientas para cuidar a su redil, sus ovejas, el rebaño. Y esos son, representan, es una metáfora, de lo que, como Dios nos cuida de nosotros. Obviamente no tiene literalmente una vara, pero sí tiene su protección, su cuidado de nosotros y su disciplina para nosotros. Y todo eso nos da aliento, nos ayuda a continuar con la vida. y gracias a Dios por esto. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí vemos la abundancia que hay, que Dios provee para nosotros. Aún en situaciones difíciles, en presencia de mis angustiadores, los que están en nuestra contra, Dios dice, no se preocupe, ovejita. Yo te voy a cuidar a pesar de que tú no puedes aguantar la situación. Él provee en cada manera. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y otra vez, eso no es por algo que está en David, eso no es por algo que está en nosotros, pero porque Jehová es mi pastor. Entonces nada me faltará. Vamos a ir un pasaje más ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Quién me puede decir a dónde voy? ¿Qué capítulo en los Evangelios entonces habla del pastor y sus ovejas? ¿Samuel? ¿Mateo 5? No. Ese habla del Señor Jesucristo, seguramente. ¿Alguien recuerda? El pastor y sus ovejas. Está en Juan. En Juan, ¿cuál capítulo? ¿Alguien recuerda? Es bueno saber dónde están los pasajes importantes en la Biblia. ¿Andrés? Juan capítulo 10. Por favor, vayamos a Juan capítulo 10. Este capítulo entonces nos da un poco de información más acerca de nuestra relación con el buen pastor, el Señor Jesucristo. Ahora en el contexto del Nuevo Testamento. Lo que está sucediendo en la vida de Cristo ahorita es que en capítulo 9, bueno, desde el capítulo 8 vemos la mujer adúltera y como Cristo la perdonó cuando ella se arrepintió de su pecado. Cristo dice que Él es la luz del mundo. Cristo dice que Él es Dios en capítulo 8. En capítulo 9, entonces Cristo sana un ciego que fue ciego desde su nacimiento. Y después los fariseos y los judíos que no creyeron en Jesús estaban como interrogando a este hombre. Y él dice, sencillamente yo sé que este hombre me dio vista. Y nadie más tiene el poder para dar vista a un ciego desde el nacimiento aparte de Dios. Entonces tiene que venir de Dios. Pero los fariseos dijeron, pero él no es un hombre de Dios porque no sigue nuestras tradiciones. Entonces echaron fuera de la sinagoga el ciego, lo rechazaron. Pero el ciego vino a Cristo y Cristo se acercó con él y Cristo dijo a él, voy a leer en Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado el que era ciego y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Él reconoció que Cristo fue Señor, que tenía el poder para sanar. Pero no sabía todo lo de él. Y dijo, lo que usted dice, lo voy a creer, porque él respetaba a Jesús. Y Cristo dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Muy pocas veces en el Nuevo Testamento Cristo dice específicamente, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Lo dijo a la mujer en samaritana, en Juan 4, y lo dijo al ciego. Y el ciego dice en versículo 38, creo, Señor, y le adoró. Él aceptó que Cristo fue el Hijo de Dios, el Cristo, Dios mismo. Entonces, en ese tiempo, los fariseos entonces se enojan otra vez, versículo 40, y dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y esa es la verdad, que eran ciegos espiritualmente. Entonces, Cristo habla para sus discípulos y están escuchando a los fariseos acerca de su cuidado por los que han creído en Él. Como ese ciego creyó en Cristo, entonces Cristo habla de su cuidado. En los primeros 5 versículos habla del redil. El redil es el lugar donde se cuidan las ovejas. Es un lugar seguro. Y Cristo dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A esta abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Recuerden, eso está en el contexto de los líderes falsos de la religión que no seguían a Dios. Y Cristo va a decir después, yo soy la puerta de las ovejas. Alguien que viene a cuidar las ovejas, como un pastor humano, tiene que venir por la puerta, no por otra manera. Tenemos que basar nuestro ministerio en la palabra que Cristo nos ha dado. Si alguien intenta guiar las ovejas por otra manera, entonces las ovejas verdaderas van a decir, ese no es nuestro pastor, y no lo van a seguir. Pero aún más allá de un pastor humano, es el Señor Jesucristo, el buen pastor. Y quiero ir entonces al versículo 11, cuando Cristo dice esto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y un contraste, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que es el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Alguien que recibe salario para cuidar a las ovejas, solamente quiere recibir su salario. Al final del día, aquí está tu dinero y ya se va. Y si viene un lobo, dice, bueno, no voy a recibir el dinero hoy, pero está bien. Y corre y busca otro trabajo. Pero el pastor, las ovejas son de él. Y si el lobo mata todas sus ovejas, entonces ya perdió su manera de vivir. Sus ovejas, que son sus amigos, sus mascotas. Entonces él va a proteger sus ovejas, porque él tiene en ellas su corazón, su vida está en sus ovejas. Y él está dispuesto hasta dar su vida por sus ovejas. Eso es lo que David hizo. Cuando vino el león, no dijo, oh, bueno, wow, eso es muy peligroso, voy a esconderme. Bueno, qué bueno que está comiendo las ovejas y no yo. No, David corrió, pegó el león con su vara para rescatar la oveja. Leí de un niño de más o menos 10 años en África que estaba cuidando sus ovejas y salió un león, una leona, y atacó una de sus ovejas y él con nada más una lanza atacó la león y la mató, pero él fue muy lastimado y lo tuvieron que llevar al hospital rápido y apenas salvaron la vida. Y lo hizo a peligro de su vida porque esa fue su vida, sus ovejas. Estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas a los 10 años. Y aquí vemos que Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y sabemos, como dice en Juan 15, que no hay más grande amor que esto, que uno da su vida por sus amigos. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. La única manera para salvarnos fue dar su vida. Y eso es lo que Cristo hizo por sus ovejas. Y Él no es como uno que está buscando ganancia. Está buscando un salario. Nada más Él nos ama y nos cuida y da su vida por nosotros. Pero entonces, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro pastor? Si Él da su vida por nosotros, Él dice en versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces hay una relación aquí, conocer. Es un conocer, ese está hablando de una relación cercana. No solamente, oh sí, yo sé algunas cosas acerca de Cristo, lo he escuchado de Él. No, yo puedo conocer al Señor Jesucristo y Él me conoce. Y eso es la base de nuestra relación. Y eso es muy importante, Cristo va a regresar a esto más tarde en el capítulo, porque estos líderes religiosos siguen causando problemas. Y miren en versículo 24. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, este fue solamente una manera de confrontación para buscar argumento. Porque Cristo había hecho tantos milagros que todos sabían que Él era Cristo. Fue obvio, todos dijeron, si cuando viene Cristo puede hacer más milagros que este, seguramente Él es el que viene de Dios. Y Cristo lo había dicho, que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que Él venía de Dios, que Él existía aún antes de Abraham. Entonces lo dejó claro, como dije, no muchas veces dijo yo soy el Cristo, lo dijo nada más a las personas que estaban dispuestas a creer en él, como la mujer samaritana y el ciego. Pero en muchas maneras mostró que él era el Cristo. Entonces ellos estaban nada más buscando una pelea, un argumento. Entonces Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Él está diciendo, ya lo he dicho. Y no quieren creer. Y no es solamente mi palabra. Las obras que yo estoy haciendo, los milagros, son una muestra que yo sí vengo del Padre y yo hago todo en nombre del Padre. Y ese es un testimonio. Pero miren en versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Las ovejas son los creyentes, como dice en Juan 1. A todos los quienes creen, Dios ha dado la potestad de ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios, parte del rebaño de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios por creación, pero solamente somos ovejas que conocen a Dios, que tienen una relación con Él, si pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, si tenemos a salvación en el Señor Jesucristo, si creemos en Él, si arrepentimos de ir por nuestro camino, por descarriar en nuestro camino y seguimos a Cristo. Y miren en versículo 27, Cristo dice esto, esto es como se indica una oveja. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y así podemos saber quién es una oveja. Es alguien que escucha, oye la voz de Cristo, y Él conoce sus ovejas y sus ovejas conocen a Él, y sus ovejas siguen al Señor Jesucristo. Y esos judíos no escucharon y no seguían a Cristo, entonces no eran sus ovejas. Y en versículo 28, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es importante entender que nuestro buen pastor es Dios. El Dios que nos creó, el Dios que creó todo el mundo, es nuestro pastor. Él tiene poder infinito. Entonces, si estamos con Él, si estamos en su mano, no hay ninguna cosa en todo el mundo que nos puede lastimar, que nos puede desviar. Pero todavía somos ovejas. No somos como una moneda que nada más descansa en la mano de nuestro Señor. Y una oveja puede estar en los brazos del pastor y un momento después decir, yo quiero ir y comer ese pasto ya, y brincar y correr al otro lado. El buen pastor no responde diciendo, no hagas así, y poniendo una cadena para encadenarnos a él. No es así con las ovejas. Sí se permite que puedan correr. Si uno desvía, el pastor va y dice, no es así, y guía la oveja otra vez a redil. Pero finalmente, en la vida hay oportunidad para salir. Todos nosotros descarriamos como ovejas, pero Jesús, el Señor Jesucristo, nos buscó y nos trajo a otra vez a rebaño. Pero otra vez podemos descarriar, podemos salir, podemos pecar. Pero ahí está la vara para disciplina, el callado de Dios para guiarnos. Y eso debemos siempre tener en mente. Pero finalmente, los que tienen los cuidados, todas las promesas de Salmo 23 son para los que tienen como su pastor a Jehová. Entonces, las ovejas de Jehová. Y si no son ovejas de Jehová, las promesas de Salmo 23 no se aplican a su vida. Hay muchas personas que lo tienen memorizado, lo quieren repetir, pero no aplica a sus vidas porque no son ovejas. ¿Por qué? Porque no oyen y no siguen. Y eso es entonces lo que Cristo nos está enfatizando. Debemos escuchar a Cristo, debemos oír a lo que Él tiene que decirnos y debemos seguirle. Si no, hay consecuencias. Anoche estaba leyendo un libro que tengo, es un buen libro, que fue escrito por un pastor de ovejas, que después se convirtió en pastor de una iglesia. Tenía mucha experiencia, vivió en su juventud en África con los pastores de ahí, cerca del Medio Oeste, y después tenía su propio rancho con ovejas. Y de su experiencia entonces compartió muchas cosas. y en una sección hablaba de una oveja que fue muy necia, muy obstinante, muy rebelde. Y aprendió cómo salir de redil, cómo escapar. Cuando tenía hijos después, entonces mostró a sus hijos cómo escapar de redil, abajo del cerco, como cavar un lugar para ir abajo, o buscar un hoyito ahí en el cerco alrededor para escapar. Y muchas veces se fue para donde estaba el mar, había un precipicio en el mar, y se salió para comer un pasito, se cayó en el agua. Y una vez, tres veces tuvo que sacar a esta oveja del mar, tres veces el pastor, porque se salió y cayó en el agua. Y otra vez se salió y cayó en el agua. Y fue un gran peligro, porque otras ovejas que seguían a esta oveja también estaban en peligro, a los animales y muchas cosas. Y después de mucho tiempo, decidió que no había otra manera. Entonces, ¿qué hizo con la oveja? La mató y lo comieron. Eso es lo único que él podía hacer, porque finalmente no había otra manera de enseñar, y había rechazado toda la enseñanza. Entonces, obviamente no es lo que Dios no nos va a comer si nosotros no le obedecemos. Pero esta oveja, ¿qué es la enseñanza? Esta oveja estaba diciendo con toda su vida, él no es mi pastor. Yo voy a donde yo quiero. Las demás ovejas dijeron, eso es mi pastor y voy a quedarme con él. Pero esta oveja decidió no tener a ese hombre como su pastor. Y nosotros tenemos, Dios nos ha dado el privilegio de escoger a nuestro pastor. Y hay muchos que dicen, yo voy a seguir el mundo, el pastor del mundo. O voy a seguir cierta cosa que me gusta. Pero solamente los que dicen, Jehová es mi pastor, y oyen su voz, y escuchan a él, y siguen a él, entonces ellos son sus ovejas, y disfruten entonces todos los privilegios de oveja, aún el privilegio de la corrección, de la disciplina. Si salgan del redil, entonces va a venir con su disciplina. Y espero que de eso aprendemos a decir, sí, Jehová es mi pastor, y yo no tengo el derecho de decidir por mi propio camino. Sí, seguramente nosotros hemos descarriado como ovejas. Y sigue la posibilidad que en el futuro nosotros podemos hacer lo malo. Podemos dejar de seguir nuestro pastor. De ir por las montañas cuando debemos estar con él en el valle. Pero gracias a Dios, el Señor Jesucristo nos busca, nos disciplina, nos llama. Y debemos escuchar su voz. Usa muchas maneras, sobre todo su palabra. Nuestros padres, nuestro pastor de nuestra iglesia, los maestros, aún las circunstancias de la vida, que nos muestran, ese no es el camino del pastor, deben seguir el pastor. Y así el Señor Jesucristo nos llama, y Él tiene todo el deseo de cuidarnos, está dispuesto a hacer todo para cuidarnos hasta dar su propia vida. Y no debemos tener falta. Si hay falta en nuestra vida de algo, es porque no estamos siguiendo a Cristo. Es porque si estamos junto con Él, Él va a proveer todo lo que necesitamos. Debemos ir a Él si hay una necesidad. Pero gracias a Dios por nuestro buen pastor, el gran príncipe de las ovejas, Jehová, que es mi pastor, y con Él nada me faltará. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Somos como ovejas, somos desobedientes, somos obstinados, necios, insensatos. Pero te damos gracias que no depende de nosotros nuestra seguridad, no depende de nosotros la provisión, pero de ti. Y solamente pides que nosotros le escuchamos. Ayúdanos, Señor, a tener un oído dispuesto a escuchar y un corazón sometido que está dispuesto a obedecer y seguirte. Gracias por tus cuidados, gracias por la seguridad que tenemos en ti. Y ayúdanos a no desear salir de tu protección. Y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.